Vamos a comenzar la última, Miguel. Vamos a comenzar la última intervención, la última comunicación, y queremos darle el nombre de la jornada, el nombre también del Centro Social, la bienvenida a Alberto Álvarez López, que es decano de la Facultad de Económica de la UNED. Y creo que ha estado varios años que quería venir, este año ha hecho un hueco y ya no sabe. Así que Alberto, tú vas a tener el honor y la jornada de gestión. Vamos igual, son las 12:21, media hora, bien. ¿De acuerdo? Podéis hacerle esas preguntas que Seija había dejado a medio, Mecano lo puede contar.
Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, permitidme que empiece. Bueno, primero dando las gracias a los organizadores por su insistencia a lo largo de varios años para que viniera aquí. No he podido venir otros años, y lo cual es una pena porque me ha coincidido, pues no sé, con juntas de facultad, comisiones de grado, con mil cosas que un cargo de gestión como este tiene. Este año ya no podía seguir diciendo no, y cómo me alegro de haber buscado un hueco en la agenda por haber pasado estos dos días maravillosos con vosotros. De todas formas, yo pensaba que venía con el gorro de profesor para hablar de profesor de matemáticas, porque soy matemático y, bueno, para hablar de cosas de innovación. Pero ya que se aprovecha todo, voy a decir alguna cosa, incluso en lo que a mi presentación se refiere, con el gorro de decano. Bueno, lo primero también enfatizar el agradecimiento y la felicitación a todos los organizadores, al Centro Asociado de Úbeda, porque, bueno, pues la logística que estáis desarrollando y que se está viendo aquí, yo creo que roza la perfección. Y luego, además, es que domináis el raro arte de hacer que los invitados se sientan en casa, lo cual es una auténtica maravilla. De verdad que muchísimas gracias. Y a los organizadores académicos, pues Antonio, Miguel y todos, de verdad, muchísimas gracias, que está fantástico. Bueno, como estoy ya en mi tiempo, voy a hacer una cosa que habría dicho sobre lo que José Antonio Seijas ha comentado antes. Yo me atrevería a proponeros a todos a que nos juntemos un día, en este marco mejor que ningún otro, para que con profesores distintos, que también hay aquí algunos, reflexionemos sobre cuál es el mejor engarce entre las matemáticas que se dan en el instituto y las matemáticas que hacen falta después en nuestros títulos. Me atrevería a proponer eso en el marco de los títulos de Economía, Administración de Empresas y Turismo, que son en los que yo trabajo en mi facultad, pero creo que es una reflexión de la que se pueden sacar cosas positivas también para los títulos de grado en matemáticas, grados de ciencias y demás. Me parece que todos estamos de acuerdo en que el sistema que funciona en bachillerato tiene muchísimas perversiones, sobre todo para ADE y economía, por ejemplo. Muchos estudiantes pueden evitar el estudiar las matemáticas, eso es una cosa que luego les causa un problema tremendo. En fin, pero no vamos a entrar ahora en esto, simplemente quiero animar a los organizadores a que podamos juntarnos con profesores del instituto para este asunto. Habéis tocado también un tema importantísimo, que es el tema de la nota de selectividad. Desgraciadamente, los chavales tienen que dedicar el segundo de bachillerato a preparar la mejor EBAU posible. El EBAU, que no sé si se pone con V o con B, porque hay de todas las opciones. Pero, en fin, eso de la nota cada vez es más importante, porque una décima, una centésima y aún una milésima puede marcar el que un chaval pueda hacer el título que quiere. Bueno, ya voy a entrar propiamente en mi exposición. El título es una propuesta de TFG, de trabajo de fin de grado en matemáticas para administración y dirección de empresas. Bien, es una propuesta de trabajo de fin de grado en matemáticas para ADE en una universidad, en una facultad y en una universidad muy concreta. Es en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que tiene unas características peculiares. Permitidme que, no te asustes, Miguel, que me voy a saltar alguna transparencia, que hable un poquito de organización general de nuestro trabajo de fin de grado. En nuestra facultad, nuestra universidad tiene 200.000 estudiantes y nuestra facultad tiene unos 18.000. Y tenemos varios cientos de estudiantes. Este curso, cogí las cifras ayer, tienen más de 1.000 alumnos en el TFG, que estudian a distancia. Son alumnos de tres grados distintos, ADE, Economía y Turismo. Interviene profesorado de 5 facultades y de 12 departamentos. Entre esos 12 departamentos hay departamentos en Derecho, departamentos en Filología, en Geografía e Historia. Hay una gran heterogeneidad en las disciplinas, en la formación de los estudiantes. Bueno, esta es un pantallazo, digamos, de la guía docente que el alumno ve cuando se va a matricular. Estamos hablando de una asignatura de 6 créditos, que es el segundo cuatrimestre del cuarto curso. No voy a entrar en más. Los requisitos de matriculación, si alguien tiene interés, se los puedo contar. Permitidme que me salte esto. Y vamos a entrar ya en lo que son las líneas de trabajo de fin de grado. ¿Qué entendemos por línea de TFG? Pues es una línea temática en que el alumno puede hacer su TFG. El alumno, cuando se va a matricular, mira distintas opciones para hacer un TFG, con una breve descripción de cada una, y de alguna manera elige entre ellas. Se ofrecen 31, a día de hoy, para el curso que viene, que ya está todo esto organizado, se ofrecerán 31 líneas en ADE, 22 en Economía y 25 en Turismo. La manera de distribuir la docencia en el TFG entre los departamentos es que cada departamento tiene que cubrir un porcentaje de docencia que está en relación, es el mismo porcentaje que tiene de docencia entre todas las asignaturas del grado, y luego cada departamento materializa su docencia en el TFG proporcionando una o más líneas de TFG, y luego a cada línea de las que ofrece le asigna el porcentaje que considere oportuno y el equipo docente que considere oportuno. Hay departamentos que a lo mejor ofrecen una única línea y tienen todos los docentes dedicándose a esa línea, y hay otros departamentos que ofrecen casi una línea por profesor. Cada departamento puede organizarlo como considere oportuno. Bien, este año estamos hablando de 535 estudiantes en ADE, 209 en Economía, 283 en Turismo, 1027 estudiantes en total. Intervienen en el TFG de manera efectiva unos 100 profesores, quizá alguno más, así que salimos a una media de 10 alumnos por profesor. Los compañeros míos de facultad que están aquí, si quieren más de 10, bueno, no digo nada, no sé cuántos habéis tenido, pero por ahí, ¿no? Bueno, estamos hablando de PDI de 5 facultades, la nuestra, Comunicaciones Empresariales, Derecho, Geografía, Historia, Filología y Sociología. Bien, aquí pongo un ejemplo de algunas líneas de TFG que se ofrecen en ADE. Las de mi departamento, Teoría Económica y Economía Matemática, las he puesto aquí para que las veáis, que son un poco las más cercanas a nuestras disciplinas. La primera que aparece ahí citada, Aplicaciones de Álgebra Lineal, Economía de Empresas, es la que llevo yo. Luego están Gestiones Cuantitativas de Riesgo Financiero, etc. Bueno, allí tenéis una pequeña muestra de algunas, hasta 30, como digo. Bien, un pequeño comentario sobre cómo eligen los alumnos las líneas de TFG. Los alumnos, cuando se matriculan, priorizan las líneas, deciden qué líneas son las que quieren, dan un orden de prioridad, esto es como cuando van a hacer la solicitud de matrícula en la universidad. Y luego, el orden entre los alumnos se decide con un producto de dos factores: el expediente que tienen, es decir, la calificación que han obtenido, y el número de créditos que tienen aprobados. Si a un alumno solamente le queda el TFG y ha tenido buenas notas, tiene una probabilidad altísima de poder hacer la línea que desea. El alumno puede anular la matrícula del TFG si no desea, si no le gusta las líneas que le ha tocado. A veces hay que hacer ciertos ajustes a mano, si me permitís. Por ejemplo, si la aplicación informática que hace esta distribución le asigna a un alumno una línea de turismo, por ejemplo, relacionada con el italiano, pues si no ha cursado la asignatura optativa de italiano, pues hay que quitarle de ahí y ofrecerle otra línea. Esos ajustes a mano se refieren a eso. ¿Cuál es el esquema de trabajo en general en el TFG? Al alumno, pensad que la relación, la interacción con el alumno la hacemos a través de una plataforma virtual. Entonces, el trabajo en el TFG tenemos que buscar una manera de que quede plasmado y reflejado en la plataforma virtual. Para eso tenemos establecidos para todos los TFGs de la facultad 3 tareas mínimas que el alumno tiene que cumplimentar en la plataforma: la propuesta de trabajo, la primera versión y la versión definitiva. Cada tarea tiene una serie de plazos. El único plazo que es muy estricto es el de la versión final. Y según la fecha en que el alumno lo entregue, va a la convocatoria de junio, a la de septiembre o, si acaso, a la extraordinaria de diciembre. Bien, el TFG funciona con un trabajo que físicamente el alumno tiene que hacer, pero también tiene que defender ese trabajo. No podemos organizar 1000 defensas orales al año, es físicamente imposible. Así que lo que hacemos es que la defensa del trabajo se hace en una prueba presencial como un examen más. En esta prueba presencial a todos los alumnos de todos los TFG se les ofrece las mismas preguntas. Son preguntas genéricas, iguales para todas las líneas, que están relacionadas con explicar los objetivos, el desarrollo del trabajo, qué herramientas ha utilizado y demás. Algunos profesores incluyen entre sus instrucciones del TFG a los alumnos instrucciones específicas sobre qué debe poner el alumno en el examen. Cuando haga usted el examen de mi línea, pues explíqueme esto. La idea realmente aquí es que lo que ponga el alumno nos haga ver que realmente ha sido él el que lo ha hecho. Y la verdad es que o son muy listos y nos las dan, o son muy hábiles, o realmente pues yo creo que se nota cuando el alumno ha trabajado realmente. Hay una correlación amplia entre lo que el alumno pone ahí y lo que luego se ha visto lo que antes se ha visto en el trabajo escrito. En la evaluación formalmente es el 50% del trabajo escrito, 50% de la presentación. Aunque casi todos los docentes, yo por lo menos lo hago, y creo que muchos también, puntuamos globalmente. Bien, ambas notas impuestas por el tutor, o sea que no hay formalmente ningún tribunal, y para matrícula de honor se pide que el trabajo tenga un 10, que el tutor le haga un informe específico, y cuando, si se supera el cupo del 5%, está pensado pedir una presentación oral para que el alumno haga una presentación oral. Todavía no hemos llegado a hacerlo porque nunca hemos superado el cupo del 5%. Bueno, aquí hay una serie de problemas que tiene General DFG, no me voy a detener en ello para no entretenernos más. Y voy a pasar ya a explicar cómo es la línea de DFG que yo ofrezco en Administración y Dirección de Empresas. Bueno, pues hace no sé cuánto, 5 o 6 años, me tocó a mí, como muchos profesores de la facultad, organizar una línea de DFG. Mi disciplina son las matemáticas, yo doy clase de matemáticas en ADE, también tengo algunas asignaturas de máster. Bueno, y cómo podía, me preguntaba yo cómo podía enlazar la materia en la que doy clase, que no deja de ser una asignatura instrumental. Pues Antonio, ¿verdad? Eso, las asignaturas con las que tú has analizado son, no dejan de ser asignaturas instrumentales, que algunas veces a algunos compañeros se nos olvida eso. A mí personalmente reconozco que se me olvidó algunos años hasta que empiezas a entrar en ver cómo son los estudiantes. Bueno, pues ¿cómo enlazar esto con el ADE? Bueno, pues elegí un título, Aplicaciones de la Soberanía en la Economía de la Empresa. El título, recuerdo perfectamente que cuando que lo tuve que poner de una manera bastante rápida, me lo preguntaron en su día para hacer una guía. Esto a veces pasa, te preguntan un lunes y el martes tienes que tener el título. Pues bueno, puse este título por poner un título muy genérico. Y bueno, pues ¿en qué está centrado? Esto de Aplicaciones de la Soberanía en la Economía de la Empresa, lo que le pido al estudiante es que haga un trabajo relacionado con matrices positivas, ahora lo voy a explicar. Nos vamos a mover en el contexto de los modelos lineales de producción, el análisis input-output de Leontief, y hay una aplicación práctica con una tabla input-output real, ahora os cuento. El trabajo que le pido al alumno consiste en lo siguiente, el trabajo escrito. Tiene que preparar una introducción teórica, en esa introducción teórica tiene que contar, yo le digo siempre que lo haga con su lenguaje, pero que intente ser preciso, las definiciones, conceptos y herramientas matemáticas que luego va, de las que luego va a hacer uso en el trabajo en sí. En el trabajo en sí es una aplicación práctica con una tabla input-output real. Es una tabla que yo le proporciono o que el alumno ha buscado, luego lo explico cómo se hace esto. Y en esta tabla, matemáticamente hablando, simplemente una matriz cuadrada positiva, tiene que hacer varias cosas, estudiar si es productiva o no, o si es productiva alguna submatriz relevante. Cuando digo relevante me refiero a que refleje algunos bienes de producción que pertenezcan, pues no sé, a un sector concreto, que tengan alguna relevancia económica. Estudiar si hay conjuntos autónomos, si hay productos fundamentales, si hay alguna submatriz indescomponible o incluso la matriz entera es indescomponible, cosa que no suele ocurrir. Y luego también se le pide que estudie el teorema de Frobenius y su aplicabilidad y que alguna consecuencia que se pueda sacar de ello. La idea es que el alumno, en el trabajo que presente, que mantenga de manera paralela, por un lado, lo que es la aplicación matemática y, por otro lado, la discusión económica. La discusión económica es muy importante. Yo lo que le pido es que maneje bien unas matemáticas bastante sencillas y que con las y que sepa sacar consecuencias de aplicar eso, consecuencias de tipo económico o empresarial, depende del trabajo que haga. ¿Qué material les proporciono? Les proporciono unos documentos con la teoría básica, con la teoría matemática básica, unos ejemplos de tablas de input-output, también les doy algunos enlaces a páginas web de organismos oficiales. La verdad es que este último año ya no lo he hecho, porque también está bien que el alumno aprenda a mirar todas estas cosas, donde puede encontrarlas. Y luego, y esto lo comentaré ahora en un momento, también les doy una lista alternativa de ejercicios y problemas propuestos, porque a los alumnos les permito, si no quieren estudiar una tabla input-output real, les permito también que hagan el trabajo, manteniendo siempre la introducción teórica, resolviendo unos ejercicios y problemas concretos. Bueno, aquí os pongo el índice del documento principal que yo les doy, dedicado a matrices positivas, matrices productivas, a conjuntos autónomos, acabamos con el tema de Frobenius. Un pequeño comentario que os hago. Este documento, y en particular el tema de Frobenius, está todo contado sin utilizar autovalores. Para facilitar las cosas lo más posible, el alumno de ADE teóricamente sabe lo que es un autovalor y un autovector porque lo ha estudiado, pero por si acaso no está contado de manera que hagan falta los autovalores. Eso también permite enunciar el tema de Frobenius de una manera un poquito más aplicada, sería un poquito mejor la aplicación a la economía de él. A los alumnos les doy este documento, que es un documento bastante detallado, con escrito, explicado todo de una manera bastante formal, y luego también un documento con un resumen de esto. Y les invito a los alumnos a que empiecen por el resumen y luego pues pasen a ver los detalles en el documento más ampliado. Esta es una foto de una parte de una tabla input-output que les pongo, en este caso tengo aquí la del 2005. Bueno, esto es una, matemáticamente es una matriz positiva de orden, una matriz cuadrada positiva de orden 73. Así que, bueno, un tamaño respetable. Bien, como decía, se permite cambiar la aplicación práctica por resolver ciertos ejercicios. Os pongo aquí uno, por ejemplo, que les he puesto este año, que requiere la aplicación del teorema de Frobenius. en el apartado de calcular la tasa de ganancia en informe máximo. Y luego una cosa que no quiero quitar y que todos los años busco una manera de enfatizarlo es que les permito a los estudiantes que no hagan nada de todo esto y que se busquen simplemente otro trabajo en el que apliquen otras técnicas de álgebra lineal o incluso de otra rama de las matemáticas. Un trabajo mucho más abierto. Es creciente el número de estudiantes que utilizan esta opción para hacer el TFG. Permitidme que cuente algunos ejemplos de TFGs que hacen. Es habitual que, bueno, excluyendo los alumnos que hacen los ejercicios, los alumnos que se deciden por una aplicación a una matriz imputada, pues lo que hacen es que estudian la economía de una comunidad autónoma, la de Madrid, la de Andalucía, la de Asturias, alguna más me han hecho a lo largo de los años, o de la misma economía española. En este caso estamos hablando de estudios estáticos, todo eso que os decía, mirar si la matriz es productiva o no, mirar qué bienes forman conjuntos autónomos, etcétera. También algún estudiante hace estudios de corte más dinámico, estudian la viabilidad de la economía a largo plazo, estudian la evolución de las matrices imputables a lo largo de varios años, etcétera. Hay algún estudiante, cada dos años viene alguno, por ejemplo, que desarrolla un programa informático para calcular todos los conjuntos autónomos de la matriz, todo eso está fenomenal. Hacen, digamos que, bueno, pues utilizan algunos, tenemos estudiantes que estudian ADI, que vienen del mundo de la informática, que saben hacer estas cosas, que las controlan muy bien y las saben aplicar. Aquí he puesto el título de un par de trabajos que me han hecho este año. Por ejemplo, un estudiante se ha estudiado la evolución de la economía de Camboya del año 2005 al 2017. ¿Por qué lo de Camboya? Pues el estudiante vivió allí unos años, entonces conocía el país y le apetecía pues utilizar este trabajo para poder profundizar en cosas que él le conocía. Pues bienvenido. A mí me ha resultado bastante interesante porque he aprendido cosas de Camboya que no sabía. La verdad es que es un país un trabajo un tanto peregrino, pero bien. Y luego un trabajo que quiero reseñar aquí, el título es Optimización de los tiempos de ocupación de los empleados públicos y legalidad en imposición de tasas administrativas. Veréis que el año pasado un estudiante me llamó al principio del cuatrimestre, bueno, incluso antes de que empezara el cuatrimestre, y me dijo que trabajaba en un ayuntamiento, en una entidad local, y su trabajo como funcionario del ayuntamiento era precisamente evaluar el tiempo que cada funcionario tiene que dedicar a ciertas tareas. Y le habían encargado de alguna manera revisar cosas como la tasa de vados, como la tasa de licencia de obra menor, de licencia de obra mayor, cosas de ese estilo. Y bueno, pues el hombre, que era un hombre, pues me planteó este tema, me dijo qué es lo que había hecho y se puso a estudiar el asunto. Y planteó como un problema de programación lineal el cálculo de estas tasas adecuadas. Y la verdad es que era un trabajo muy, muy interesante, muy completo. Cumplía perfectamente el requisito de trabajo en el grado de ADE, tenía un elemento matemático, bueno, quedó una cosa muy interesante. Llegó a la conclusión de que algunas tasas eran demasiado altas, las que se estaban poniendo para lo que debía, y otras un poco bajas, en fin. Luego ha habido otros ejemplos, algunos han sido trabajos que algunos han sido fallidos porque el alumno lo ha empezado y luego pues a lo mejor a mitad de camino pues hay algo que se ha atascado y se ha ido a hacer los ejercicios, que es siempre lo más fácil para ellos. Modelos de riesgo de crédito, un estudiante también hizo un trabajo sobre viabilidad de pymes, que quedó bastante interesante. Y luego no me resisto a contaros un ejemplo de un estudiante que empezó a hacer un trabajo, luego hizo otra cosa porque se lió, hizo lo de los ejercicios, que para ellos, como digo, es un poco más fácil, pero luego el estudiante se matriculó en el máster, se matriculó con una asignatura mía del máster en la que yo pido un trabajo y ya terminó ese trabajo que no había empezado con el TFG, Y es un estudio en el contexto básico de la teoría de juegos de la decisión que tuvo que tomar Julio César a la hora de pasar o no el Rubicón. En fin, el alumno me parece que era un profesor de instituto de historia y yo disfruté como un enano leyendo su trabajo, porque aprendí un montón de cosas del contexto histórico en el que se movía Julio César, de todos los equilibrios de poder que había en esa época en Roma, lo que implicaba pasar el Rubicón, que implicaba tomar una decisión de hacer una ilegalidad. Y bueno, pues quedó al final un trabajo muy interesante. Es cierto, repito, que lo empezó como TFG y lo tuvo que dejar aparcado y lo continuó después en el marco de una asignatura de máster. Bien, unas observaciones que quiero comentaros sobre esta línea de TFG en matemáticas para ADE. Al principio, nadie elegía esta línea. Esta línea no le resultaba atractiva a ningún estudiante. Venían obligados, el que venía aquí pues ya había tocado, porque en el ranking de estudiantes que se hace con esa fórmula que os comenté antes, pues hombre, les tocaba y alguien yo tenía que dirigir a un TFG y los que venían pues algunos de esos estudiantes tenían la amabilidad de reconocérmelo. Me decían, perdone, pero es que no me hace ninguna gracia tener que hacer esto con usted. Y bueno, pues yo le agradezco la sinceridad, no se preocupe, vamos a sacar adelante eso. Ahora hay una especie de creciente boca a boca que, bueno, o al menos, si no me están engañando, dos alumnos, uno del año pasado y otro de este, me dicen que ya se va corriendo un poquito la voz de que esta línea de TCG tampoco es para tanto. Bien, debemos pensar que los estudiantes que vienen a hacer un TCG ya hace tiempo que dejaron las matemáticas, estudiaron los 18 créditos que José Antonio ha tenido la amabilidad de recordarnos que se estudian en matemáticas de la UNED, los dejaron hace tiempo. La última asignatura de las matemáticas 3 se estudió en segundo. En la UNED es muy raro que un estudiante saque no es habitual que un estudiante le esté sacando todos los cursos año a año. Entonces, el estudiante que llega aquí a lo mejor hace 3 o 4 años que no ha visto nada de matemáticas. Entonces, bueno, pues tienen que recordar algunas cositas de matemáticas que han estudiado hace años. Adolecen de dificultades en escribir matemáticas, pero debo decir, con todas las palabras, aunque lo pongo ahí entre paréntesis, que también adolecen de dificultades en escribir lo que no son matemáticas. Muchos estudiantes no saben, o algunos estudiantes no saben redactar mínimamente. Yo creo que eso lo vemos todos en nuestro quehacer diario y, bueno, lo vemos en todas las... me temo que lo vemos en todas las titulaciones. Luego también aquí en un TCG como este hay una dificultad adicional en la presentación. No todo el mundo conoce, no sé, el Word para escribir las fórmulas o editar fórmulas del Word, no voy a decir el LaTeX. Algún estudiante me pregunta, ¿cómo puedo presentar las fórmulas? Y yo le animo a que utilicen el LaTeX y alguno se atreve a aprenderlo y hacer el esfuerzo de hacer una mínima presentación. Luego, alguno te escribe y te dice, agradezco mucho que me hayan metido en esto porque me he metido en el máster y ahora me viene fenomenal. Bueno, en cualquier caso también debo decir que tengo la impresión, espero que los alumnos no estén engañando, de que terminan con satisfacción alta, con los que puedo hablar a final de curso, por correos electrónicos que llegan, salen bastante contentos. Esta opción del TCG con tema abierto a ciertos alumnos les entusiasma, pues no sé, tenemos estudiantes mucho, en ADE hay muchos estudiantes que vienen para hacer ADE como segunda carrera, tenemos ingenieros, gente de ciencias, pues ven aquí un TCG de tema abierto, como este alumno que os contaba antes del ayuntamiento, y les encanta, vienen aquí, les parece una idea fantástica el poder ofrecer ellos una posibilidad que el profesor pueda aceptar. Luego, pues algunos estudiantes me reconocen que ven cómo se puede extraer del uso de herramientas matemáticas muy sencillas. Pensemos que en el fondo lo que les estoy pidiendo que hagan, no hay nada más complicado que calcular la inversa de una matriz, las cosas como son, o resolver algún sistema de ecuaciones. Es verdad que un poco grande, pero en definitiva no tiene más complicación que eso. Y ven cómo con eso se puede extraer mucha información con mucha relevancia económica. Eso es un tema importante. Y luego no puedo, tenía que haber puesto esta última frase entre comillas, ¿no? Un alumno me ha dicho este año, pues francamente me he llevado una sorpresa, no sabía que las matemáticas podían ser tan útiles, ¿no? Y bueno, pues la frase se me quedó un poco grabada para bien. Y en fin, esta línea la estamos ofreciendo, lo trabajo con los estudiantes y la idea es, bueno, pues que las matemáticas sencillas, que vean que las pueden utilizar para sacar conclusiones y hacer cosas interesantes en su ámbito de trabajo. Y ya con esto, pues muchísimas gracias por vuestra atención y estaría encantadísimo responder preguntas, inquietudes que queráis.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Roberto, y empezamos. Antonio.
Creo que vamos a ver, a mí me da más miedo cuando se hacen los TCGs y luego no se presentan oralmente. Habéis pensado, porque hay unas competencias que nos exigen valorar, por ejemplo, pues el saber transmitir oralmente los conocimientos, ser capaz de responder a preguntas en una defensa oral, etcétera. Casi aparecen ahí. Y entonces lo que pregunto es si no habéis pensado en otros sistemas. Hay sistemas, por ejemplo, pues como los que hemos visto en esta aquí en el siglo, que se puede grabar un vídeo, se puede enviar ese vídeo, en ese vídeo se puede después anotar, digamos, los lugares donde la exposición no ha quedado bien, se puede poner preguntas y bueno, que quizás sería un paso más, ¿no?
Tienes toda la razón, Antonio. Desde luego hay un impedimento físico que no podemos obviar, que son
los mil estudiantes,
mil defensas orales. Ya la universidad, ya lo sabéis muy bien, lo sabéis vosotros los de la UNED, está totalmente colapsada con los TPMs, que eso sí que se tienen que hacer físicamente, la defensa oral, y bueno, pues entre el máster de secundaria y demás, pues no sé qué vamos a hacer para resolver eso, las cosas como son, pero bueno, estamos al más adelante como podemos. Ahora, esto que estás diciendo tú lo hemos debatido, porque cuando vino la NECA a evaluar los títulos, pues nos preguntó sobre este asunto. Hay algunos compañeros, por ejemplo, Teresa Herrador, ¿verdad?, lo estaba haciendo en su... No sé si está por aquí Montse, ¿dónde se ha ido? Se acaba de salir. Hay compañeras en particular que me consta que les animan a los estudiantes a enviar pequeños vídeos para modo de presentación para eso. Entonces el estudiante tiene que molestarse en grabarse, tiene que... Bueno, es una pequeña aproximación, o no tan pequeña, a esta evaluación oral que dices tú. Ahora, ya el darle una interacción para responder preguntas, eso es más complicado. Por otra parte, hay una transparencia que aquí me he saltado, que es una reflexión que nosotros nos hemos hecho en la facultad, que hemos hecho en la conferencia de decanos de económicas y empresariales, y es si realmente el TFG en una titulación como esta es relevante o no. Es una pregunta que suelto aquí, aunque esto se está grabando y es una pregunta delicada, pero no sé si es una pregunta también relevante para el grado de matemáticas. Seguro que os la habéis hecho alguna vez. Me parece que legalmente podría cambiarse el TFG por algo parecido a lo que antiguamente se llamaba examen de grado. Y la verdad es que podría ser una tentación también hacer eso. Distribuir, pues, no sé, ponernos de acuerdo en qué materias, que los departamentos cada uno ponga, yo qué sé, un examen tipo test o un examen de algún tipo, alguna pregunta, no sé. Pasar a ese formato quizás sería más razonable. Creo que lo que realmente quiere evaluar el TFG se evaluaría quizá mejor así. Es un poco la visión global del estudiante. Solamente puedo decir, Antonio, que tienes toda la razón y que estamos trabajando en buscar fórmulas para poder acercarnos a eso, como en la presentación oral para los alumnos de matrícula. Sería ideal poder hacerlo incluso para los de sobresalientes. Son muchos menos que mil, es verdad, pero también genera unos problemas logísticos tremendos. Ya sabéis que nuestros alumnos viven en... Bueno, nos ha llegado Carmen Javier, yo creo que a vosotros os ha pasado también.
A mí, la de la embajada, la gente de turismo y era una embajada. Entonces...
Era una embajada y nos han llegado exámenes de alumnos que están en submarinos y... Submarino, sí, tenemos un... Yo tengo un alumno que está en un submarino y me llegó el examen por ahí, entonces...
No,
perdón.
Es una pregunta incómoda y lo sabía cuando lo ha hecho. Lo siento mucho. Pero bueno, pero es algo que realmente a mí también...
Tienes toda la...
Si quieres todo responder desde el punto de vista de... Pues de como creo que has hecho la pregunta, ¿no? Que en el caso de grado de matemáticas, si eso no... yo ahí sí que sí que puedo decir con toda oportunidad que sí. O sea, mis estudiantes, los estudiantes que he tenido de TFG, muchos de ellos, si no diría, puedo decir casi el 60-70%, me han dicho que realmente es una de las asignaturas donde más han aprendido, donde realmente han adquirido competencias. Disculpad si utilice este término, a mí no me gusta nada el término, pero hay que decirlo, que en este caso se aplica bien, que no habían adquirido si no hubieran hecho. Tú lo has dicho, además, muy bien, o sea, no saben escribir, por eso sé, llega este momento, y es el momento en que se les enseña, y lo cual es gravísimo, porque realmente si sabes, si eres capaces de salir con un grado en matemáticas, sin saber expresar, sin saber comunicar, hemos hecho un mal graduado.
Tienes toda la razón, Antonio. Mira, hay un profesor en mi facultad que baja la nota de los estudiantes si cometen faltas de ortografía, y no solo eso, sino faltas de estilo, faltas gramaticales, no sé, por poner una coma que separa el sujeto del predicado, cosas así, cosas que en algunas asignaturas de filología ni siquiera se hace. Los alumnos se quejan mucho por eso, y yo, que me perdonen los estudiantes, yo ventilo esas quejas porque me parece que el profesor hace lo que tiene que hacer, me parece lo correcto, y ojalá lo hiciéramos todo. Lo que pasa es que tú sabes que el sistema... creo que nos pasa en todas las universidades, el sistema no te apoya mucho en este tipo de decisiones.
Tengo más puntos, pero no me hago monopolizar. Tengo monopolizar. Es especialidad, ¿verdad?
Yo creo que, en mi presentación, creo en el vídeo de la biología, hay una deficiencia expositiva por parte de muchos estudiantes. Antonio ha vuelto a hacer referencia al tema, ¿no? Y claro, es que ahí cuando lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer, pues tienen que aprender. Pero no solo eso, no tiene, no, no solo tienen los de la UNED, cuidado, estoy hablando de la UNED. Es que tienen deficiencia, tenemos un cierto nivel de fracaso, y aquí todo el mundo se pone, ¿por qué fracaso? ¿Por qué se retira? Sobre todo los de matemáticas. Porque no saben leer matemáticas. En ningún momento se le ha enseñado a leer matemáticas. En ningún momento se le ha enseñado a interpretar la matemática en un libro. Y entonces por eso hay tanta demanda de vídeo y YouTube y todas estas cosas. Esto que parece sorprendente, no lo es tanto. Porque también, es que los libros no se utilizan. No se utilizan como debe ser. Es decir, es que en algún momento hay que enseñar el problema. Que los medios están obligados a leer libros. Y claro, aquellos que aprenden a leer, pues sobreviven. Y los otros, pues aprenden. Entonces, creo que es muy importante lo que habéis dicho, pero también hay que ponerle la coletilla, esa primera inicial de que, sí, ponemos vídeos, ponemos esto, pero es que tienen que sacar el conocimiento de donde está la fuente, y normalmente es libros. Libros, así como sea.
Totalmente de acuerdo, Miguel. En ese sentido, si me permite solamente una reflexión, yo repetiría las mismas palabras que has dicho quitando la palabra matemáticas. Ni si, muchos estudiantes no saben lo que significa el gesto de coger un libro, mover, ir a la primera página, ir a la segunda, ir a la tercera, en fin, saltarse las 7, 8, bueno, no saltarse, sino leer todas las primeras páginas hasta las dedicatorias, empezar por la primera línea a leer. Trabajar en un libro. Lo de los vídeos, pues mira, ya que dices esto, voy a hacer una reflexión un poco cortando la mayonesa, si me permitís. Todo esto de los vídeos es fantástico, todo lo que anime y ayudar a explicar las cosas es fenomenal. Pero yo pienso que en matemáticas en particular, un estudiante no las aprende de verdad hasta que no se enfrenta con papel y lápiz, solo a un problema. Y como no le enfaticemos eso 40, 50, 10 millones de veces a los estudiantes, no vamos a conseguir nada por magníficos vídeos que hagamos. No sé, creo que estamos todos de acuerdo. Al final se tiene que enfrentar a eso. Y cuando llega el examen, en el examen es lo que tiene que hacer. Resolver un ejercicio solo. Podemos ponérselo en un test, podemos ponérselo en un examen de desarrollo, lo que nos dé la gana. Pero al final tiene que cogerse su hojita de su pie, pum, 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 hacerse las cuentas. Y bueno, los vídeos ayudan, explican, y luego tienes razón, Miguel. O sea, yo creo que nunca un vídeo debe ser un sustitutivo completo y estricto de un libro. Al final el alumno tiene que aprender a leer algo. En los libros, porque tienen que escribirlo después.
Bueno, yo ya acabé de lo de redactar y la parte esta, como estuve con Miguel 2 años en relación a formación profesional y innovación docente, la especialidad de matemáticas, tenéis que ver cómo lo tenía montado Miguel. Para que aprendieran a redactar.
No,
pero escucha. O sea, les ponía un artículo de él. Hazlo, reescribid con vuestras palabras, me tenéis que dar argumentos a favor, en contra, les obligaba a pensar, a escribir, a redactar. O sea, era una pasada los estudiantes del máster de formación profesional como los hizo trabajar sobre todo las competencias de redacción científica de lo teníamos en el máster de formación de profesorado. Y les obligaba a argumentar, les hacía leer, yo qué sé, el artículo que había hecho el compañero, en contra, a favor, desde los dos puntos de vista, el espíritu crítico, y les enseñábamos a redactar sobre todo, y a redactar matemáticas también. Bueno, yo lo comento porque habrás estado con él, de tutoras. Y fue genial, sus dos cursos, la verdad, trabajaban mucho, pero lo aprendían mucho. No quería comentar esto como idea.
Muchas gracias.
He de decir, última pregunta, que si no me alababa, no vuelve a la ley.
Bueno.
Conmigo.
No, pero claro.
Última, venga, sí, hija. Última pregunta.
Le deja las puñetas.
Bueno, para agradecerle a Alberto el colofón de la jornada, invitarlo a que siga viniendo con nosotros.
Y
vamos. Y si os parece, Andrés, por favor, el director del centro, vamos a clausurar esta jornada. Antonio.
Antes de la conclusión, voy a decir unas palabras para que se entiendan cuál ha sido el proceso de esta jornada, de estas cuartas jornadas. Este es el proceso que se tendría que haber dado en las terceras, pero como bien sabéis, me puse enfermo y solo pude ver por internet. Bueno, en principio,
somos matemáticos y somos ciencia experimental, matemáticos o estadísticos, incluso de otras cosas. Y entonces, nosotros aquí estamos jugando a un juego que es el juego de la vida. Y la vida de cualquier cosa nace, vive, evoluciona y perece. Entonces, ya nacimos gracias a la idea de un grupo de gente que se dedicó a lucubrar y dijo, vamos a poner en marcha. Y luego hubo un centro que creyó en nosotros. Bueno, hemos nacido. Vamos a ver si nos vamos a morir con una... No, no, al siguiente también. Es decir, decía, bueno, cada 2 años. No, no, al siguiente. Entonces, estamos aquí. Pero, como todo, tenemos que evolucionar. Lo que he pretendido hacer esta vez, gracias al equipo, el equipo es el director, el secretario, el director y todos los que hemos hecho de coordinador. Incluso Juan, este año, saca ya un poquito que siempre es el más crítico conmigo. Es decir, habéis tenido la bondad de dejarme tomar una serie de decisiones que aquí pueden parecer duras, pero había que llevar el modelo a ver si puede evolucionar. Este año teníamos 24 sesiones. Y me falla. Nuestro director de departamento con una ponencia de gastronomía preciosa, preciosa, de verdad, preciosa. Y nos falla en último instante, es que no me acuerdo cómo se llama.
Valentina.
Entonces nos hemos quedado con 22. Bueno, es que nuestro tope máximo son 24. Si queremos tener ponencias de 30 minutos. Entonces, hay que demostrar que somos capaces de llevarla. Para llevar 24 ponencias, hay que seguir un orden muy estricto. No se puede jugar venga, ahora un poquito más, un poquito menos. No, hay que ser estricto. Y yo os pido disculpas a todos, porque os he tenido que cortar en algún caso. Pero en otro caso no he cortado, porque sabía que no se iban a generar preguntas. Entonces, en ese aspecto, yo a mis compañeros y a todos vosotros he jugado el papel de malo. En otras ocasiones será otro. Pero teníamos que ver si nuestro modelo lo podemos escalar. Y gracias a Joaquín, que le llega un correo de Venezuela, hemos encontrado una línea donde podemos evolucionar. Porque yo siempre he estado diciendo, esto tiene que ir hacia los profesores de secundaria y también ahora hemos visto que se puede ir a Sudamérica. Y entonces nuestro modelo no lo permite. Mira por dónde el hacer vídeos nos puede permitir evolucionar. Si bien es cierto que aquí hemos hecho una experimentación, ahora el equipo tendrá que decidir cómo seguimos. No Miguel, no Joaquín, no Antonio, el equipo, somos muchos. Es decir, que tendremos que pegarnos y discutir. Pero al menos una vez lo hemos hecho y hemos sido eficaces. A ver, nunca se hace un cambio de ponente. De hecho, es tontería incluso presentar a los ponentes, porque somos los mismos y nos conocemos. Bueno, a los nuevos sí habría que presentarnos, eso sí es cierto. Entonces, en ese marco, yo creo que aquí ha surgido una idea nueva, el tratar el problema de frontera entre la secundaria y la universidad. Pero si no tenemos gente de secundaria que no esté iniciado por la universidad, poco vamos a discutir. Por lo tanto, o conseguimos atraer a gente de secundaria o discusión nula. Seguiremos pensando que lo que nosotros decimos es lo mejor. Y bueno, en principio, eso es lo que quería pedir disculpas a todos, pero en las demostraciones se sufre. A mí, cuando uno dice, ¿quiere demostrar esto? ¿Sabe? A mí me cuesta muchísimo demostrar nada. Y además, para mi desgracia, muchas veces cuando encuentro un resultado, resulta que ya existía. Y hombre, me podía haber descubierto el libro donde venían las cosas. Pero tú ahí te las has trabajado y has aprendido. Bueno, pues nosotros hemos tenido que aprender. Muy a pesar de Juanito, que no ha intervenido, no ha hecho una sola pregunta, y de Antonio Miguel, que parece, pero me ha gustado cómo ha evolucionado Sonia, ha sido increíble. Pero hacemos cosas bien y hacemos cosas mal. Lo de ayer con los mexicanos, que hacían una presentación que por el tono te vas quedando dormido, más el lado de la siesta, hombre, los coordinadores teníamos que haber hecho alguna pregunta. Menos mal que al final Joaquín fue arreglando y luego más gente. Eso hay que decirlo. Y, para terminar, porque si me está pegando ya patadas por debajo, para terminar, decir que todo, salvo que alguno digáis que no, se va a publicar en Innovama. No sé si lo vamos a hacer en un número o lo vamos a hacer. Yo el año pasado quería hacer dos, pero las circunstancias personales me lo impidieron. Porque aunque aquí soy un coordinador más, como puede ser otro, Antonio, en este caso en la revista, soy su director y le tengo acogotado. Es decir, que somos los mismos y queremos que figuren los artículos. Hoy la revista, pues no lo podemos poner en un ranking, pero ¿quién te dice que mañana no? Entonces, todo se va a publicar. El requisito de publicación es que haya sido admitido en el ESIDO. Luego, cuando seamos más grandes, pues habrá que buscar un equipo rector. Además, todos vosotros sois del equipo editorial. Entonces, lo que no voy a dar es trabajo. Entonces, la forma de que admitamos trabajos es que los veamos aquí. No guste más, no guste menos. Y descubrí que hay pocas entradas en la revista. Debería haber más. Es decir, vosotros cada día cuando os levantéis tenéis que entrar para que eso figure. Bien. Descubrí que somos unos castañas contando cosas. Somos auténticos castañas, los matemáticos y los científicos. Es decir, en las introducciones a los temas, que yo en inglés no lo puedo hacer, por eso cada vez hago menos, tenemos que atraer al lector para que se lea todo el artículo desde el principio hasta el final. No sabemos hacerlo, o no tenemos la gracia, porque parece que, venga, está Miguel pidiendo un artículo ahí, voy a leer esto, lo escribo. No, debemos disfrutar. Entonces, ¿qué pensé? Pensé, pues si proponemos las presentaciones, la gente entra a la presentación,